Actualmente escuchamos en las noticias que si nuestro gobierno, que si no quiere vender armas a Arabia Saudí porque está cometiendo un desastre humanitario en el Yemen. Pero este país parece ser que ha pasado por temporadas inestables muchísimo antes. En esta ocasión nos vamos a marchar a 1962, a la guerra de Yemen del Norte. Comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Aficionados a la historia, bienvenidos a Niebla de Guerra, podcast destinado a la divulgación histórica, principalmente en el ámbito militar. Los conflictos, las batallas, los equipos, las personas que han intervenido, cómo han utilizado ese equipo, estrategias y todos esos pequeños detalles que creo que os van a gustar. Mi nombre es Sergio Murata y comenzamos con Niebla de Guerra.
Vamos a hablar del Yemen en 1962. Este pequeño país se encuentra entre el Reino Saudí de Arabia y en la zona sur y este se encontraba confronterizo con la Federación de Arabia del Sur. Esta estaba gobernada por los británicos a modo de protectorado desde Adén. Más tarde, este territorio se conocería como República Popular del Yemen desde su independencia en 1967. Pero este programa no va a tratar de la República Popular del Yemen. Por entonces, el Yemen del Norte contaba aproximadamente con unos 4 millones de habitantes y es una zona que contrasta un poco con lo que es la península arábiga, dado que toda la zona de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos es prácticamente un enorme desierto, mientras que la zona de Yemen del Norte cuenta con algunas zonas fértiles y es, digamos, un poquito más rica, tanto para la agricultura como para la ganadería, siendo principalmente este último recurso, la ganadería, la que, digamos, constituye la economía principal del país. Parece ser que durante un periodo cercano a los 1000 años, este pequeño país, muy lejano, y por el que parece ser que muy poca gente se interesaba, si no, no sería independiente en esos años, había estado gobernado por la dinastía Hamid ud-Din, unos imanes del Yemen que se denominaban a sí mismos la espada del Islam, y que a lo largo de todo este tiempo, inclusive en el tiempo moderno, pues habían mantenido su país bastante aislado de cualquier tipo de injerencia occidental e internacional. Sí tenían tratos especialmente con sus vecinos del sur, pero por el carácter conquistador que tenían los británicos, pues los yemeníes no tenían muchas ganas de tener demasiados lazos con ellos, ni podríamos decir que las tensiones fronterizas eran bastante importantes. Sin embargo, a diferencia de otros regímenes, el imán, que tenía la autoridad sobre el Yemen del Norte, pues no prestaba demasiada atención a sus vecinos. Bastante problema tenía con mantener su autoridad, que era muy frecuentemente cuestionada. Debemos tener en cuenta que el componente poblacional de Yemen es una formación principalmente de tribus, y no todas estaban de acuerdo en que el dirigente fuera uno u otro. Y especialmente algunas de las tribus pues se encontraban en contra del imán. Una parte importante de las bases de poder del imán era mantener la autoridad sobre las ciudades de Sana, que era la capital, Sada y Taiz. La dinastía reinante del imán Ahmed procedía de las montañas del norte y del centro y descendía de la secta Zaydi de la rama islámica chií. Esta rama representaba aproximadamente un 40% de la población del territorio. Es decir, aproximadamente estaríamos hablando de unos 2 millones de personas aproximadamente. El resto de la población, en su mayoría, vivía en la zona sur del territorio. Eran safeíes de la rama islámica suní y no reconocían la autoridad religiosa del imán. Por tanto, ya ha quedado claro que el feudo del imán y de la dinastía gobernante era la zona norte del país. Algunas de las tribus que se encontraban en el sur del país ya se habían levantado contra la autoridad del imán, pero este las había reprimido con fuerza. No es que Yemen contara con un ejército importante, pero sí que es verdad que las pocas armas modernas de que contaban, pues estaban en sus manos. Las causas de estos levantamientos pues solían ser algún tipo de orgullo herido o en algunos casos, pues bueno, promesas incumplidas, normalmente de tipo económico, llamémosle corruptelas, llamémosle pagos, impuestos, pues que no eran satisfechos de la manera adecuada. Pero ya en la década de los 60 el Yemen ya no podía encontrarse más tiempo aislado de las corrientes políticas que estaban sacudiendo el mundo árabe, y especialmente en Egipto. Para entonces ese país, y a partir de los años 50, había comenzado a desarrollar una política de índole izquierdista que iba un poco en contra de los pensamientos políticos religiosos de la mayor parte de los países árabes, totalmente de índole conservadora y que era la que propugnaban los imanes. Bueno, en la década de los 50, en la época que Nasser ya estaba ejerciendo una influencia creciente en Egipto, estaba tratando de modernizar el país, apoyado, como ya sabemos, por la Unión Soviética, especialmente en el tema de armas, y en su lucha contra el Estado de Israel. Ya para entonces había combatido Egipto contra Israel en 1948 en la Guerra de Independencia, y en 1956 se volverían a enfrentar. Bueno, la mayor parte de estos países nunca ha existido unos gobiernos de índole verdaderamente democrática. Pero en el Yemen, el tipo de política era totalmente autoritaria y se encontraba, como hemos dicho ya, en manos del Imán Ahmed. Sin embargo, su hijo, Mohamed al-Bard, había vivido una importante parte de su vida realizando viajes al extranjero, cumpliendo funciones diplomáticas, y vamos, que el chaval había visto mundo. Y entre este tipo de políticas o de cosas que le habían gustado, pues se encontraba la política de Nasser, más aperturista al mundo occidental. Por decirlo de alguna manera, más moderna. En septiembre de 1962, el Imán Ahmed muere en su cama. La verdad es que tuvo suerte.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.